Radio Universidad de Concepción presenta Dialogando con la Ciencia, un espacio para informarnos sobre las principales novedades en materia de ciencia, tecnología, salud e innovación. Conduce la periodista Karen Candia.
Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos auditores. Bienvenidos a Dialogando con la Ciencia, este espacio en que cada semana nos encontramos para conversar precisamente sobre las novedades que están sucediendo en nuestro país y ahora aún más en el mundo respecto de los temas de ciencia, tecnología, innovación y de manera muy especial hoy el tema de la salud. Porque de hecho quiero comentarles que con la finalidad de descongestionar los centros de atención médica y proporcionar una orientación profesional a la comunidad, es que la Universidad de Concepción, a través de la Facultad de Medicina y la Unidad de Telemedicina, presentaron hace unos días el sitio web coronavirus.udec.cl, un portal que cuenta con la colaboración del Gobierno Regional del Biobío, con las Secretarías Regionales Ministeriales de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y también de Salud del Colegio Médico y también de las Universidades Católicas de la Santísima Concepción, San Sebastián y Andrés Bello, que está ofreciendo precisamente este formulario para hacer una evaluación de riesgo de COVID-19, esta enfermedad, este virus que se ha propagado tan rápidamente a nivel mundial y hoy nos tiene en estado de pandemia. Para conversar sobre esta materia me acompaña precisamente la doctora Angélica Avendaño Veloso, directora de la Unidad de Telemedicina de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios. Muy buenas tardes, profesora, bienvenida.
Muchas gracias, Karen, buenas tardes.
Quisiéramos, por supuesto, conocer un poco más de esta plataforma que, en definitiva, como decíamos, busca ayudar a descongestionar el sistema de salud. Usted viene hace muchos años trabajando en esta área del conocimiento en la telemedicina, ya tiene experiencia probándola acá en nuestro país y también en experiencias internacionales. Por eso quisiera que nos contara un poquito más de qué se trata esta plataforma.
Bien, esta plataforma, Karen, tiene la posibilidad de que los ciudadanos sin necesidad de moverse de sus domicilios, así como estamos hoy día, ¿cierto?, haciendo teletrabajo, los pacientes pueden consultar para ver cuál es la posibilidad de riesgo que tienen de tener o ser un caso sospechoso del COVID-19. Entonces, se cumple el objetivo de que los pacientes y las personas estén en sus hogares y no concurran, tal como tú señalabas, a los lugares de atención médica, disminuyendo los riesgos de o contraer la enfermedad o contaminar si es que ellos están potencialmente infectados. Y por otro lado, tenemos a los médicos, porque hay pacientes que efectivamente no tienen ningún riesgo e ingresan en esta plataforma, se evalúan, la plataforma les va a dar la posibilidad de tener información y nuevamente entrar cuando ellos tengan la posibilidad de aumentar estos riesgos o de tener otra sintomatología, pueden tener la posibilidad de acceder nuevamente a esta plataforma y entonces pueden pasar a una atención médica a distancia, dándole la posibilidad de que tengan una videollamada o una llamada telefónica para poder determinar cuál es la posibilidad de que este caso sospechoso se confirme o no como sospecha de coronavirus positivo.
O sea, inicialmente esto parte de un cuestionario que uno, en el que uno va respondiendo algunas consultas como si ha estado en contacto directo con alguna persona con COVID-19, diversas preguntas que van en el fondo permitiéndoles a ustedes, a los profesionales de la salud, ir determinando cuál sería tal vez la patología que está sufriendo esta persona para finalmente ya llegar a una orientación mucho más específica, ¿cierto?
Eso, lo que queremos hacer es una especie de filtro. Lo llamamos en medicina triage virtual, en el sentido de que de toda la población expuesta al riesgo, nosotros podemos determinar, de acuerdo a este cuestionario, quiénes probablemente podrían estar contaminados con el virus, y a esos pacientes entonces le damos la posibilidad, en forma gratuita, con médicos voluntarios que se han enrolado en esta iniciativa, porque esto ha ido creciendo mucho en estos días, ellos pueden entonces poder determinar en esta orientación médica, si es que efectivamente ese paciente tiene los factores de riesgo como para pensar que es un caso sospechoso. Y también estamos en ese sentido coordinando, y a medida que va pasando el tiempo, vamos coordinando con otras regiones y con otros lugares para que se dispare una alarma, para que este paciente que efectivamente es sospechoso, si el médico le indicó que se tome el test, nosotros podamos coordinar con el lugar de origen de ese paciente para que hagan la pesquisa en la comunidad y idealmente vayan a tomar el examen a su domicilio. En el caso de Ñuble, por ejemplo, está implementado así y hay pacientes que, si son de Ñuble y han accedido a la plataforma y el médico los vio, indicó el test, está coordinado con Ñuble para que ellos vayan a su domicilio a tomar el test. Valparaíso se está sumando, en la mañana ya coordinamos con Valparaíso también para hacer esta coordinación que es importante para el paciente para que se cierre el ciclo, porque no sacamos nada con darle la solución parcial, solamente llegar hasta un estado de tengo o no tengo el riesgo, sino que nosotros queremos ir más allá y sumar a los servicios de salud o a las coordinaciones de las seremías para poder ayudar en esta pandemia de una manera efectiva.
Claro, es muy importante lo que usted señala porque efectivamente si finalmente esta persona que utiliza esta plataforma pudiera ser un posible positivo de COVID, la idea es que para descongestionar el sistema y que no acuda finalmente al sistema de salud, puedan ustedes y están entonces ya coordinando con algunas ciudades el realizarle este test a domicilio. Me comentaba que estaba Ñuble, también Valparaíso. ¿En qué ciudades está funcionando o podría también funcionar en los próximos días de esa forma?
Estamos coordinando y estamos probando. Es muy importante decir que este es un plan piloto. Este es un proyecto que lleva ditas solamente.
Exacto.
Entonces estamos coordinando. Hemos tenido muchas visitas del extranjero. Hemos tenido una cantidad impresionante de visitas y acceso a la plataforma. Más de 1 millón de personas han accedido a la plataforma. 800.000 personas han sido de Chile. Y de esas pacientes, hay pacientes de todas las regiones. Entonces, está abierto el sistema para que los pacientes de Chile puedan pasar a una probable consulta dentro de las posibilidades que tenemos en este minuto y que estamos organizando y estamos fortaleciendo cada día más en coordinación con el Colegio Médico, que ha sido fundamental, el Colegio Médico de Concepción, y también vamos a ir sumando de otras regiones también, donde los médicos están en forma voluntaria participando y asignándose los horarios para que puedan desde sus domicilios, porque esto es todo teletrabajo.
Claro.
El paciente está en su domicilio y accede desde un celular, de un PC o de un computador. Y el personal de salud, en este caso los médicos, están desde sus domicilios, algunos en cuarentena, otros después de turno, desde sus casas, desde sus propios ambientes, resolviendo el tema de la videollamada para ver qué podemos hacer con este paciente y dar una impresión médica de qué es lo que sucede con este paciente, una indicación también. Y por otro lado, también tenemos un contingente, que este es un contingente de la Facultad de Medicina. Hay un grupo de administrativos que se han sumado a esta idea y voluntariamente están desde sus casas. En este minuto están trabajando y están conectados en tiempo real, haciendo el especie de SOME virtual, porque tienen que entrar las llamadas, tienen que coordinar, asignarles a los médicos y hacer que este flujo sea lo más rápido posible para poder aprovechar esta tecnología y dar una solución a las personas.
Claro, como usted lo señalaba, es importante destacar eso. En los primeros días que ustedes llevan, prácticamente no cumplen aún una semana, y han recibido miles de visitas en la plataforma, muchas de ellas desde el extranjero, lo que ciertamente también nos muestra el interés y la necesidad que existe en este momento de poder acudir a estas nuevas soluciones que, si bien lo estaban utilizando ya desde hace algún tiempo, para obviamente atender de manera remota a las personas que actualmente en nuestro país tienen un difícil acceso a centros de salud o atención de salud, ahora podemos ciertamente aplicarlo desde el punto de vista de lo que está pasando a nivel mundial con el COVID-19. Y entonces usted nos comentaba, profesora, que existen diversas instituciones involucradas y que están apoyando. ¿Cómo ha sido eso y cómo ha sido también el backstage de todo esto para ustedes, coordinarse entre distintas universidades, el apoyo también con el gobierno regional? Y me imagino que además muchos doctores, médicos, en este caso, están también interesados en ir participando, han recibido solicitudes de apoyo, de ayuda. ¿Cómo ha sido eso?
Sí, ha sido un proceso muy interesante. Por supuesto, todo el respaldo y el apoyo de nuestras autoridades, nuestro señor rector, el decano, vicedecano, vicerrectoría, y del gobierno regional. Nosotros planteamos esta idea en el gobierno regional junto al señor rector y fue muy bien acogida y se empezaron a dar las coordinaciones a partir del gobierno regional con las seremis de ciencia, tecnología, de seremis de salud, con otras universidades regionales también, en el aporte de las horas médicas destinadas a voluntariado médico para ir complementando este proyecto. Y Colegio Médico, que ha sido fundamental, y hemos tenido una motivación y una organización de los médicos de todos los rangos etarios, porque al principio pensamos a lo mejor la tecnología va a ser solamente los nativos digitales, pero de verdad han empezado a sumarse muchos médicos de mucha trayectoria y que están muy motivados, de la facultad, de otras facultades de medicina, del Colegio Médico. Y también quiero destacar que hemos tenido un apoyo muy importante de la Dirección de Tecnologías de Información de la Universidad y de REUNA. REUNA ha sido fundamental porque nos ha apoyado con todo el tema servidores y respaldos de la información y todo, así que también agradecer el apoyo de todo esto que ha sido en conjunto. Nosotros partimos con esta idea, trabajamos intensamente, pero se han ido sumando y hemos ido creciendo en esto. Ha sido muy gratificante. Hemos estado trabajando intensamente, pero muy motivados.
Y eso también es muy importante señalarnos, aprovechando de que estamos en un medio de comunicación, mucha gente escucha, no sé si necesiten a lo mejor apoyo en algún área en particular, en que alguien tal vez pudiera estar escuchando y pudiera apoyar esta red de alguna forma, esta plataforma.
Sí, por supuesto. Todos los medios de difusión muy bueno que aparezcan, por supuesto, el sitio, que ingresen a coronavirus.udec.cl y que ingresen también a telmedudec.cl. Hay un correo ahí que los médicos manejan para que se puedan ir enrolando más horas médicas, porque por supuesto que no podemos tener a todos los médicos en tiempo completo. Muchos tienen que tener funciones en otros lados y por supuesto que todo ayuda, así que difundir esto, las personas van a estar encantadas seguramente de acceder a este sitio y nosotros vamos a tener este tremendo desafío de poder fundamentalmente atenderlos. Y algo muy interesante que en estas situaciones de crisis se produce, que es la contención del paciente. Probablemente muchos de los pacientes que llegan a la consulta probablemente no tengan posibilidades de ser sospechosos de coronavirus, pero la contención que el profesional médico le da, y tenemos un protocolo para atender en esta modalidad que tiene que ver efectivamente con esta comunicación, que así como la estamos teniendo en este minuto, también debe ser una comunicación de respeto, de contención, de humanidad con el paciente, igual como si lo tuviéramos en el box presencial. Aquí nosotros los pasamos a una sala de espera virtual, luego a un box virtual, y pasan con la confidencialidad y con el respeto que se merece cada uno de ser atendido en una consulta como esta. Y en eso hemos enfatizado muchísimo.
Exacto, eso que usted señala es muy importante, porque recordemos que esta es una situación nueva, no se había vivido, genera mucha ansiedad a las personas, hay muchos mitos alrededor, desconocimiento, y ciertamente el poder contar con una orientación médica también a nivel psicológico, creo que las implicancias son bastante importantes, y poder contar con este profesional de la salud, aunque sea a través de una pantalla en este caso, es ciertamente mucho más beneficioso para la persona que se está atendiendo, y ustedes ya lo habrán visto también en experiencias anteriores.
Así es, sí, totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo, efectivamente, así es. En este caso, incluso contamos con algunos recursos médicos que son ya son especialistas, son psiquiatras. Aquí lo único que nosotros necesitamos es que sean médicos, que sea el profesional médico en esta primera etapa. Probablemente esto va a evolucionar tan rápidamente que todos los profesionales de la salud vamos a estar en condiciones de apoyar en esta estrategia en otras áreas, pero la contención emocional, y justo lo destacábamos en una reunión, porque quiero también señalarte que estamos trabajando en varias áreas. En el área médica, todos los días a las 6 de la tarde nos juntamos por videoconferencia para reforzar y capacitar a los médicos en esta nueva forma de atender a los pacientes, porque no todos están se manejan con la tecnología, no todos saben que existe Zoom, no saben cómo los van a agendar, cómo van a atender al paciente. Entonces hemos hecho todos los días a las 6 de la tarde, hay capacitación para los médicos para que estén en las mejores condiciones, y ellos han sido muy activos, se han organizado también, así que ya tenemos el coordinador médico, que es el doctor Fernando Fontaine, que está a cargo del grupo, del team médico, y él dirige ese grupo, y nos juntamos después a tomar decisiones y a ver cómo podemos ir avanzando y creciendo y viendo cómo poder optimizar esto a medida que en este plan piloto estamos detectando cuáles podrían ser las mejoras que hay que hacer y cómo responde el modelo en cuando se está aplicando inicialmente, que muchas veces uno tiene la teoría, sabe cómo tiene que funcionar, pero en realidad distinto es cuando se está implementando, donde efectivamente vamos haciendo los aprendizajes y de qué manera podemos ir mejorando esto para que sea un servicio público que la universidad, en coordinación con todas las otras instituciones, presta a la comunidad.
Así es que por último solo quiero agregar y también mencionar un punto que usted tocó, que es, en este caso hay muchas personas que tal vez no manejan tanta tecnología, etcétera, y pudieran a lo mejor pensar que ¿cómo voy a ingresar yo a hacerme este test a través del computador? Puede ser algo complejo. En realidad es un cuestionario muy simple. Yo creo que cualquiera de nosotros, cualquier rango etario, puede efectivamente ingresar. Las preguntas son simples, es muy amigable la plataforma, así que ciertamente la invitación, yo creo, es a que la gente se atreva a, si es que siente síntomas, por supuesto tiene síntomas, pueda efectivamente realizar este test online y pueda de esta forma ayudar a el objetivo final, que es descongestionar, por supuesto, nuestro sistema de salud, que sabemos que probablemente en las próximas semanas puedan estar un poquito más saturados de lo que han estado hasta el momento. Así que, Angélica, solo agradecerle a usted por su tiempo. Sabemos que está muy ocupada con estos días, con mucho trabajo por esto mismo, así que le damos las gracias por haberse tomado estos minutos para conversar con Radio Universidad de Concepción.
Muchas gracias a ti, Karen, y que esté muy bien.
Así es, y la invitación, por supuesto, a todas las personas a que ingresen al sitio coronavirus.udec.cl. Vamos ahora a una pausa musical y ya regresamos aquí en Radio Universidad de Concepción con Dialogando con la Ciencia. Continuamos acompañándolos aquí en Dialogando con la Ciencia en Radio Universidad de Concepción. Como cada miércoles estamos precisamente para conversar diversos temas en materia de ciencia, tecnología, salud e innovación, pero principalmente en estos últimos días y a propósito de la pandemia que nos aqueja, nos estamos enfocando en el área de la salud. Y precisamente hemos visto en los últimos días los esfuerzos que se están haciendo a nivel internacional para dar con un tratamiento o eventualmente una vacuna que pueda ayudarnos a superar esta crisis sanitaria. Para hablar de esa materia ya me acompaña aquí de forma remota Fernando Mejías Baeza, como cada miércoles, con quien vamos a hablar precisamente de qué es lo que se está haciendo para avanzar en esta materia. Muy buenas tardes, Fernando, bienvenido.
Hola Karen, ¿cómo estás? Un gusto estar hablando contigo de forma remota, como dijiste tú, acá haciendo teletrabajo desde el hogar, obviamente tomando todas las medidas de precaución para no exponerse al virus y no estar con personas que eventualmente podrían estar contagiadas. Y obviamente también revisando y siguiendo muy de cerca lo que ha estado pasando y lo que se ha estado discutiendo en realidad sobre los tratamientos, sobre las vacunas, sobre las posibles formas en que se va a poder combatir la enfermedad y poder de alguna manera paliar los síntomas, porque recordemos que no hay una cura para esta enfermedad y no la va a haber todavía probablemente en hartos meses más, sino más de por lo menos un año hasta que no tengamos una vacuna y antes es entonces cuando se necesitan algunos tratamientos que se han estado probando. Vamos a estar conversando de eso en este segmento, de algunos tratamientos que se están llevando a cabo a nivel mundial y estudios que están comparando tratamientos diferentes para poder combatir la enfermedad del coronavirus provocada por este virus del COVID-19.
Así es, Fernando. Y precisamente porque para una vacuna ciertamente faltan muchos meses, lo hemos conversado y comentado anteriormente, no es llegar y sacar una vacuna de un día para otro. Probablemente se habla de un año para poder lograr tener ya una vacuna, pero mientras tanto ciertamente hay que tratar a los pacientes que ya tienen COVID-19 y se están utilizando diversas alternativas e incluso algunos medicamentos que pueden encontrarse actualmente en las farmacias, y se ha detectado que algunas personas han empezado a comprar estos medicamentos. O sea, la idea es no automedicarse, y así lo han pedido diversas autoridades sanitarias a nivel mundial.
Sí, básicamente ese llamado que han hecho a no automedicarse fue ha sido por dos medicamentos que han estado que se ha estado debatiendo, digamos, que efectivamente son buenos para poder tratar los síntomas y para poder efectivamente sanar a estas personas o no. Por un lado fue el ibuprofeno, este medicamento, cierto, de amplio uso por parte de la población y que generalmente se utiliza para
combatir. Un antiinflamatorio,
desde la fiebre hasta la gripe.
Dolores musculares, menstruales, etcétera.
Traumático, de todo tipo, dolores de cabeza, etcétera. Entonces es un medicamento que no tiene receta médica y que la OMS y el gobierno también francés en algún momento salieron a poner un poco de paño frío sobre alguna información que estaba surgiendo en internet y en la opinión pública sobre la utilidad del ibuprofeno para poder combatir esta enfermedad. Eso fue descartado y de hecho la propia OMS se encargó de dar un comunicado y de decir a través de sus plataformas igual y de las redes sociales de que el uso del ibuprofeno no estaba aprobado para poder combatir la enfermedad o que digamos, entregando algún resultado positivo, así que por lo tanto, mientras no hubiera suficiente evidencia científica al respecto, la indicación era no utilizarlo, y también haciendo este llamado a las personas a que no se automediquen. Eso por un lado, y por otro, apareció también en las últimas semanas y es el medicamento que quizás ha estado discutiéndose más en el último tiempo, que es la cloroquina. ¿Y qué es la cloroquina? Es un antipalúdico, es un medicamento creado específicamente para combatir la malaria y muy barato y utilizado desde hace bastantes décadas también para poder combatir esta enfermedad, principalmente en las zonas tropicales donde más se da. Y también su derivado, el derivado de esta cloroquina que se llama hidroxicloroquina, que también tiene indicaciones para enfermedades articulares de origen inflamatorio. Y resultó que algunos médicos chinos publicaron un resultado de uso de este fármaco de cloroquina en conjunto con otros más y los publicaron, y estos resultados entonces hicieron que se esparciera esta información y que muchas personas les llegara la información parcializada y por supuesto no con todo el detalle de cuál era efectivamente el resultado de utilizar la cloroquina como un tratamiento para el COVID-19. Y como no existe todavía esa evidencia científica suficiente, han, por supuesto, aparecido otros expertos y otros médicos, y también de la misma OMS, diciendo que, por favor, no utilicen la cloroquina, porque hoy día, es más, hay tratamientos que se están llevando a cabo, o ensayos, más bien, que se están llevando a cabo en varios países del mundo, y que involucran algunos cloroquina, pero otros no. Entonces, todavía hay mucha información que tiene que recogerse por parte de las autoridades y de los investigadores del ámbito de la salud, de la gente que está ahí trabajando con los pacientes, para poder saber si efectivamente este medicamento va a poder ser parte de un cóctel con otros medicamentos más, o si va a poder utilizarse masivamente durante los
próximos
meses.
Son investigaciones muy preliminares, eso es importante señalar, que todo esto es muy preliminar, por ende no hay que correr a las farmacias apenas leamos de una pequeña investigación, porque son ensayos que recién están en una etapa inicial, eso es importante aclararlo también.
Tal cual, y de hecho lo que más se sabe sobre los efectos de la cloroquina, más allá de los efectos positivos que puede tener sobre la malaria, son de hecho los efectos secundarios que puede generar en la población y en la gente que los consume sin indicación médica, y que son náuseas, vómitos, erupciones cutáneas, pero también otro tipo de afecciones cardíacas, neurológicas. Hay otras también que podrían ser incluso letales y fatales, como algunos, como lo han reportado también el Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, que también hace unos días en una declaración indicó que sin el uso de una correcta indicación médica de este medicamento puede causar efectos secundarios graves y, como decía, en algunos casos letales. Así que va a haber que tener mucho cuidado sobre el uso de este medicamento y, por supuesto, entregar la información o al menos lo que sabemos hasta ahora, y es que estos medicamentos no tienen un margen terapéutico amplio, es más bien estrecho, y por lo tanto la dosis que realmente va a ser efectiva son muy relativas. O sea, no podemos tener realmente claridad sobre cuál es la dosis para que pueda generar este efecto, porque todavía nuevamente están haciéndose las pruebas sobre este y otros medicamentos más.
Eso es muy importante. También yo creo que es necesario hacer énfasis en cuáles de momento la Organización Mundial de la Salud ha señalado que son ya los esfuerzos internacionales que se están haciendo. Principalmente tengo entendido que son cuatro los tratamientos que se están estudiando, y con un esfuerzo, como decíamos, macro, de varios países participando, para ver cuál de todos estos pudiera ser el más efectivo y con mayor rapidez, según ha confirmado actualmente la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?
Claro, y en eso hay que decir que, y lo que comentaba, esto de que los tratamientos que está viendo la OMS para combatir el COVID-19 es probablemente hoy día la mejor alternativa que tenemos para poder combatir hoy por hoy el virus, y en eso, como digo, están realizándose estos estudios. Hoy día tenemos el virus prácticamente en la mayoría de los países del mundo, más de 170 países ya están infectadas, más de 300.000 personas, vamos para las 450.000, para las 400.000, entonces...
Nuestro país ya lleva más de 1.000 personas contagiadas.
Ya tenemos más de 1.142 personas hoy día, al día miércoles, infectadas, y probablemente sean varios miles más, según las proyecciones que se hacen y según la capacidad que tiene el propio sistema de salud de poder hacer poder confirmar las pruebas, digamos, y los resultados de los exámenes que se le hacen a las personas. Así que, por lo tanto, hay un desfase ahí, por lo tanto, van a ser muchos más de los que nosotros queremos. Pero, dicho eso, entonces, hay una apuesta hoy día que es por parte de la que la está llevando, en este caso la OMS, y que explica entonces por qué está realizando estos estudios, y es porque no tenemos una vacuna, porque no tenemos una cura. Y este estudio entonces está revisando la efectividad de cuatro candidatos, de cuatro fármacos, y uno es el Remdesivir, y que fue también originalmente diseñado para combatir el ébola. No fue muy efectivo, pero sí tiene un potencial contra los coronavirus, y eso es lo que han estado revisando estos investigadores, con algunos reportes también que han habido por ahí, algunos reportes médicos, pero todavía hay espacio para seguir haciendo pruebas con ese medicamento. Y el otro medicamento, otro de los estudios que están haciendo, es con precisamente cloroquina, hidroxicloroquina, que también se está utilizando para la malaria, y aunque no necesariamente obviamente va a funcionar para el COVID-19, pero se puede administrar por vía oral, es barato, y produce algunos efectos secundarios, pero obviamente tiene el peligro de lo que decíamos, del tema de la automedicación. Hay que estar atentos al respecto, para que la ciudadanía y las personas que tengan esta información puedan tomar una decisión informada y no ir y pedir este medicamento sin tener una indicación médica, o si es que tienen algún, que es lo peor que podría pasar, si es que tienen algún síntoma, automedicarse y no ir a la consulta médica, o no confirmar si efectivamente tiene COVID-19 y hacer sus funciones o su vida diaria de forma normal.
Así es, y ya lo, Y es importante recordar en ese punto, Fernando, ya lo mencionábamos en el primer bloque, o sea, la idea es no ir a asistir a los recintos asistenciales. Existen plataformas como coronavirus.udec.cl para que la gente pueda hacer de forma remota, un testeo y saber si efectivamente es necesario que acudan o no a un centro asistencial. Recordemos que esto es exponencial, esperamos que en algunas semanas más van a ir aumentando aún los casos, lo que va a complicar mucho más la situación en los centros de salud. Y por eso también es importante el avance, el nivel de avance de estos tratamientos que se están ya probando a nivel mundial, que en este caso los cuatro que tú mencionabas inicialmente.
Claro, efectivamente, pero también hay que poner paños fríos sobre esto y entender que el desarrollo de un fármaco ya toma muchos años para poder pasar por todas las pruebas que tiene que pasar, pero además un conjunto de fármacos que puedan responder a una enfermedad nueva de la que no tenemos información o muy poca información todavía generándose por parte de los sistemas de salud y los centros de investigación alrededor del mundo. Como no tenemos todavía esa información, no podemos tomar decisiones aceleradas que podrían generar efectos negativos o contraproducentes en la población. Y por lo tanto, y como no tenemos vacuna, lo decía al principio, como no tenemos todavía una vacuna, hay que seguir trabajando sobre hacer tratamientos paliativos sobre los síntomas y tratar de ir lo que están haciendo todos los gobiernos y estados en el mundo, que es tener la suficiente capacidad de camas y de respiradores artificiales y de todo el instrumento médico que se necesite para las personas que lo van a requerir y que puede ser un porcentaje, dependiendo de la cantidad de infectados, bien alta. Entonces, por lo mismo, también se están probando también otros fármacos en parte de este estudio a nivel mundial, que son el ritonavir y el lopinavir, que también son dos drogas que se han utilizado para el tratamiento del VIH, y aunque al parecer no han tenido todavía muy buenos resultados, sí lo siguen probando, porque todo esto es probar uno, ver el resultado, probar otro, ver su resultado, e ir comparando y ver por dónde se puede llegar a un resultado final. Y por último, el ritonavir y el lopinavir mezclados con interferón beta, que es también, apareció de hecho una noticia sobre este famoso interferón de investigadores acá de la Universidad de Concepción, que estaban ofreciendo la capacidad de poder producirlo para poder tratar el virus y los síntomas. Pero también, nuevamente, falta información, tienen que hacerse estudios. Por eso yo creo que en algún momento el ministro Mañalich hizo este comentario de que iban a aparecer muchas ofertas y muchas cosas increíbles, pero había que tener cuidado, y yo, con todas las críticas que él recibió por haber desechado la opción de hacer investigación, yo creo que él apuntaba más bien a esto, a ser precavidos para que podamos tener realmente una respuesta completa a una enfermedad nueva y a una pandemia como esta que no conocíamos. Primero hay que hacer toda la investigación científica posible, y para eso hay grupos de investigación en todo el mundo que lo están haciendo. En Chile sabemos que también hay muchas personas que lo pueden hacer, pero por ahora el foco y lo central ha estado en poder tomar las medidas necesarias, como sabemos, para restringir la movilidad de las personas y que no se contagien, y que ojalá no tengan el virus, especialmente ahora que se nos viene el invierno, que, como decían también otras autoridades, vamos a seguir con este virus probablemente uno o dos o incluso tres años más, como fue la gripe española en 1918.
Efectivamente, Fernando, Solidaridad es como se llama esta iniciativa, este gran estudio clínico en el que cerca de 10 países son los que están investigando de manera simultánea la efectividad de estas cuatro drogas que tú nos has ido contando para tratar precisamente a los pacientes con COVID-19. Vamos a seguir muy de cerca entonces, Fernando, todas estas informaciones. Vamos a estar atentos a lo que suceda en los próximos días, tanto en nuestro país como en el mundo, sobre esta materia. Ciertamente es el tema que a todos nos tiene enfocados en poder superar esta crisis sanitaria a nivel mundial que estamos viviendo. De esta forma también ya estamos llegando al final de este programa. Les agradecemos, como siempre, su sintonía y nos despedimos con música aquí en Dialogando con la Ciencia. Les recordamos, por favor, quédense en sus casas y pueden mientras tanto sintonizarnos en radioudec.cl. Hasta pronto.
So you lost your trust. you never should have, and you never should have. But don't break your back if you ever see this, but don't answer that. In a bulletproof vest with the windows all closed, I'll be doing my best, I'll see you soon. In a telescope lens, and when all you want's friends, I'll see you soon. So they came for you, they came snapping at your heels, they come snapping at your heels. Don't break your back if you ever say this, but don't answer that. In a bulletproof vest with the windows all closed, I'll be doing my best, I'll see you soon. In a telescope lens, and when all you want's friends, I'll see you soon. I'll see you soon. Oh, you lost your trust. Oh, you lost your trust. Oh, don't lose your trust. Last to try.
Radio Universidad de Concepción presentó Dialogando con la Ciencia, un espacio para informarnos sobre las principales novedades en materia de ciencia, tecnología, salud e innovación. Hasta la próxima semana.